UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMH, continuamos con nuestro programa especial con la Universidad de Texas en San Antonio, con este programa pionero, Study Abroad de Medicina y Humanidades, en el que en esta tercera asignatura, este tercer módulo, coordinado por el profesor José Ángel Pérez, ha sido la dieta mediterránea, diversidad alimentaria y salud, porque mucho y parte de la medicina, de la sanidad, de cómo nos encontremos, tiene que ver con qué es lo que nos comamos y cómo nos alimentemos. Y para ello hoy vamos a estar con una de las personas que impartió parte de las asignaturas de este módulo. Ella es Juana Reche Rubio, es enóloga de la Bodega Yeguada del Convento. Ella ha estudiado ingeniería agrónomo y su doctorado en la Universidad Miguel Hernández y además también en la Universidad de Granada estudió meteorología. Y le damos la bienvenida a Radio UMH. Juana, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en la radio de la Universidad Miguel Hernández, en tu universidad.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y tener el placer de hablar contigo un rato.
Bueno, pues en esta actividad que se ha celebrado del 19 al 22 de junio, se vieron características antropológicas, culturales y sociales de la dieta mediterránea, el aceite, el vino y el trigo como eje alimentario en la dieta mediterránea y la incorporación de nuevos alimentos, aspectos tecnológicos y culinarios aplicados pues a eso, a la dieta mediterránea, tan desconocida para los estudiantes de la Universidad de San Antonio de Texas, que nos visitan, como decimos en este programa, Study Abroad. Tuvo mucha relevancia la paella, pero también tuvo relevancia el vino, los caldos, elaborados en este caso por esta bodega en la que tú estás, como enóloga, Yeguada del Convento. Dinos cómo ha sido la experiencia, que les pudiste compartir, qué conocían y qué no.
Bueno, la verdad que estar con alumnos que vienen de Texas, de la Universidad de San Antonio, hasta nuestra universidad, es ya como un hito, ¿no? Pensamos que por ser de Occidente son culturas muy parecidas o iguales, pero la realidad es que no. Yo pensaba eso, no conocían, ni siquiera habían visto una viña. Y el vino, lo que es también de forma así general, pensaban que viene todo el vino de Francia prácticamente. lo bueno que es este intercambio para que puedan aprender y disfrutar de nuestro país, que por supuesto es el mejor del mundo, y ya el vino ni te cuento. Entonces, pudieron ver que en España tenemos vinos que no solo está la Ribera y la Rioja, por ejemplo, como mucha gente cree, sino que hay muchas denominaciones de origen y muchos grandes vinos que no apreciamos porque no conocemos. Entonces fue muy, muy grato poder mostrarles esa parte de la agricultura, de la ciencia del vino que desconocían, dentro de, obviamente, de la dieta mediterránea y lo importante que es.
Este módulo de Study Abroad sobre medicina y humanidades, ¿cuál es la aportación? Estaba comentando que cuánto es de importante para que estemos sanos el alimentarnos bien, el tener esa dieta mediterránea y también los beneficios que tienen el vino, los caldos, en la alimentación. Hay muchos estudios científicos que lo avalan.
Sí, así es. Bueno, el vino, igual que otros productos, que dieron también unas clases magistrales las profesoras Casilda y Estrella, y a mí me tocó esta parte del vino. Y obviamente, claro, hay que destacar lo importante que es por el potencial antioxidante que tiene. Por el resveratrol, son sustancias que nos ayudan mucho para evitar la oxidación de las células. Y además, todo esto tienen que conocerlo los estudiantes de medicina, porque dicen que, decía Sara, somos lo que comemos y también lo que bebemos. Hay que tenerlo en cuenta y el vino, además de ser saludable, obviamente,
en su justa
en pequeña
medida,
dosis, sí. También se disfruta.
Con responsabilidad.
Sí, por supuesto, siempre, porque si no hace el efecto contrario y eso
claro.
No es lo que buscamos.
Y además el vino también es utilizado, hablando de dieta mediterránea, de somos lo que comemos, se puede utilizar en la elaboración también de platos gastronómicos, de postres y en sus diferentes vertientes y facetas de ya sean pues rosados, blancos, espumosos, ¿verdad?
Sí, por eso hay un amplio abanico para disfrutar de vinos y conocerlos y no sé, yo lo veo como un mundo por descubrir. La gente que dice, no me gusta el vino, no es que no te guste el vino, no te gustan los vinos que has probado hasta ahora.
Hay que probar tantos, muchos más.
Sí, por supuesto, porque siempre hay un vino para cada persona, eso lo tengo comprobadísimo.
Ingeniera agrónoma y doctorada por la Universidad Miguel Hernández, aprovechando que además estamos en una época del año en la que muchos acaban de terminar la SEBAU, las pruebas de selectividad de toda la vida, ¿por qué animarías a estudiar ingeniería agrónoma en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela? Aprovechamos que te tenemos aquí como alumni. ¿Qué salidas profesionales, en tu caso, te has decantado por la enología? ¿Qué podrías aportar en este momento? O ya no recomendar ni como consejo, pero para alguien que quiera una rama de ingeniería y a lo mejor pues no tenga muy claro cuál, ¿por qué esta faceta sería interesante?
Tiene ingeniero agrónomo, bueno, para mí fue la mejor decisión que tomé, porque también como estarán miles de alumnos, estarán muy dudosos y no sabrán qué hacer. Pero para mí, sin duda, haber estudiado ingeniero agrónomo y haberlo estudiado en la Universidad Miguel Hernández probablemente ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. No solo por lo bonita que ha sido la carrera, sino por el entorno con los profesores y alumnos que te lo hace tan agradable esta etapa tan importante en la vida. Ingeniero agrónomo, hay un abanico tan inmenso de probabilidades, de posibilidades profesionales que bueno, es imposible de abarcar. Te da muchísimo, como he dicho, yo estudié también meteorología, geofísica, la agrometeorología es muy importante, la enología, hay compañeros que se dedican en genética, mejora genética, otros que directamente están en campo, otros que están en oficina solo haciendo proyectos. No somos conscientes quizás de la importancia del papel de un ingeniero agrónomo en la vida. No solo trabaja en el campo. También digo siempre que todos venimos del campo. El campo es el origen y es lo más importante. pero del campo se deriva todo. Por lo tanto, el ingeniero agrónomo también tiene las posibilidades desde el campo hasta muchísimos ámbitos muy diferentes. No sé, para mí es una carrera muy completa, muy importante y que quizás se desconoce demasiado.
Uh-huh. Háblanos, aprovechando que eres tú la que has estado participando en este módulo de la dieta mediterránea, diversidad alimentaria y salud, la bodega Yeguada del Convento, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué es lo que ofrece a los clientes o a los gustosos de estos vinos? ¿Qué tiene de diferente con otras? Porque desde luego que es lo que tú has expuesto en este módulo también, que no conocían los estudiantes, que se piensa siempre que el vino viene de Francia. Y bueno, ellos también lo tienen, que deben ser, que son muy jóvenes y no conocen Falcon Crest, porque estaba toda aquella historia de los viñedos de Ángela Channing, pero bueno, ¿qué tiene Yeguada del Convento?
Pues nuestra bodega primero está en Almería, otro lugar donde nadie pensaba que podía haber vino, solamente desierto. Pero no, hay montaña, hay agua y un mini viñedo, si se puede decir así, porque son solo 2 hectáreas. Y bueno, obviamente al ser tan pequeño, el trato puede ser muy, muy dedicado a la viña. Uh-huh. Vamos, que casi si me descuido le puedo dar los buenos días a cada uva por la mañana. Entonces hacemos, obviamente, tratamientos siempre naturales en la viña, pero con mucho esmero el trabajo en el campo, porque ahí es donde realmente se elabora el vino. Después en la bodega solamente le ayudamos en esa transformación de uva a vino. Hay una mínima intervención del enólogo. Se hace sin sulfitos, con barricas nuevas de roble francés y americano. Entonces, están muy cuidados porque también las instalaciones que hemos estado 10 años haciéndolas nos lo han permitido, porque era una antigua yeguada del convento, que por eso se ha conservado el nombre, y se ha transformado a bodega. Entonces, le damos un cuidado, digamos, atención personalizada a cada viña. Y conseguimos un vino de una calidad pues bastante buena. La idea es seguir haciendo mejores, pero por ahora hemos sacado esta línea de vinos sin sulfitos para poder disfrutarlos sin dolores de cabeza. Uh-huh. y con una madera bastante intensa por la barrica nueva, pero muy fácil de beber y de disfrutar.
Uh-huh. Es importante.
Así que también invito a la gente
a que la visite.
Quien quiera, sí, a quien quiera venir, yo recibo a todo el mundo que le apetezca y más siendo de la universidad.
Qué bonito, porque además el sabor también de la uva, del viñedo, pues es diferente dependiendo de si es de isla, si tiene, es más de, porque en España es más como de La Rioja, si es más de interior. Me imagino que cerca de Almería, pues es eso, por la cercanía con el mar, tendrá también otro sabor u otras características en todo, en el olor, en el sabor,
sí,
en la cata.
Sí, claro, todos estos aromas que se confieren al vino, la personalidad del vino, digámoslo así, viene de la tierra, del terroir, de la tierra y el clima. Uh-huh. Esas son las dos claves que definen a un vino. No, las variedades sí, obviamente, ¿no? No es lo mismo un tempranillo que un cabernet sauvignon, pero lo esencial siempre es el tipo de tierra. Son suelos muy minerales, calizos, tienen también por el viento el clima, ¿no? Por el día calor, pero por la noche refresca bastante, ese toque salino. Entonces son vinos, la verdad, que muy especiales.
A mí me encantaría también, y para terminar, aunque estaríamos hablando contigo un rato más con la pasión que transmites con tu trabajo, con los vinos, el programa pionero, como decimos, Study Abroad de Medicina y Humanidades, de la Universidad de Texas en San Antonio, aquí en la UMH, pues ¿cómo lo valoras como alumna que ha sido la UMH y este tipo de experiencias que yo creo que los estudiantes nunca se deberían perder, ¿verdad? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, a mí me parece un hito para la universidad. Yo no lo conocía. Cuando estaba estudiando, por lo menos, eso no lo vi nunca. Por lo tanto, esto señala que la Universidad Miguel Hernández va ampliando cada vez más para dar una mejor atención, no solo a sus alumnos, a sus propios alumnos, sino que alumnos de fuera puedan venir, conocer esta universidad, conocer toda la cultura, la dieta mediterránea, nuestras costumbres, aprender en la universidad de profesores que tenemos excelentes. De verdad, he estado en otra universidad y como en esta universidad no he visto profesores de este tipo. Son profesores que se entregan completamente, igual que yo he visto que lo han hecho conmigo, lo hacen también con este comité de tesanos que ha venido, cómo se entregan, cómo les ayudan y cómo les presentan nuestro país y nuestra universidad. Para mí es algo, un programa excelente. Ojalá que siga muchísimos años y que vengan de muchísimos más países, que seguro que todos se irán con una muy buena lección aprendida para toda la vida.
Pues sí, porque además es un programa muy bonito, pero bonito, que es una palabra así como muy utilizada en el amplio sentido de la palabra, porque han conocido a lo que venían, porque muchos de ellos, el perfil que tienes de médicos, de enfermeros, otros de traductores, para perfeccionar el castellano en la especialidad de medicina para atender a pacientes allí en sus hospitales por el tema del idioma, pero han conocido y han visitado hospitales, han estado con profesores de la Universidad de Medicina y luego también, como decías, somos lo que comemos y no podía faltar el conocer los beneficios inmensos de la dieta mediterránea con el aceite, el vino, el trigo y nada más y nada menos que también han conocido la cultura y la fiesta, porque les ha coincidido estando en las fiestas de hogueras de Alicante. Pues tendremos también a un par de alumnos para que nos comenten esta experiencia que mantuvieron durante la asignatura 3, la dieta mediterránea, diversidad alimentaria y salud. Damos las gracias a Juana Reche Rubio, como hemos dicho, ingeniera agrónoma y doctorada por la UMH, meteoróloga por la Universidad de Granada y enóloga de la bodega Yeguada del convento. Búsquenla por internet, seguro. Y como
ella ha abierto redes sociales. Por primera vez de mi vida me he abierto redes sociales también para poder hablar de mi gran pasión, que es el vino, y poco a poco también meteré la meteorología como agrometeorología, que es también muy importante de ir conociendo.
Pues sigan, busquen.
A la gente que me siga.
Claro, seguro que por Instagram, Juana sí. Reche Rubio, no sé cómo es
sí,
el...
Juana-Reche.
Pues nada, búsquenla y disfrútenla, y si son amantes del vino y tienen la suerte de viajar hasta Almería a disfrutar de sus playas, también disfruten, inténtenlo visitar esa bodega, Yeguada del convento. Muchísimas gracias, Juana, por habernos atendido en este programa especial con la Universidad de Texas en San Antonio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y sobre todo también a los profesores que me han invitado para poder compartir con ellos esta experiencia dentro del programa de la Universidad de San Antonio de Texas.
Gracias. Y seguimos en Radio UMH y después de haber escuchado a Juana Reche, que estuvo haciendo esa parte del vino, en el módulo de la dieta mediterránea, diversidad alimentaria y salud de la asignatura 3 de esta experiencia pionera de los alumnos de la Universidad de Texas, de San Antonio, en la Universidad Miguel Hernández, pues conocieron, como decimos, pues toda la parte cultural y social de la dieta mediterránea. Ahora nos van a dar su impresión después de haber escuchado a la profesora. Vamos a escuchar a Denise Delgado y a Anel Tejada, que son, como decimos, alumnas de este Study Abroad, que se ha celebrado por primera vez en la Universidad Miguel Hernández. Y les doy la bienvenida, alguna de ellas de nuevo, aquí a la Radio UMH, Denise Delgado, Anel Tejada. Denise, ¿qué tal?
Hola. Bueno, ¿qué te digo? La gastronomía española, qué guay. Probamos la paella auténtica, nos enseñaron lo que es la receta, probamos la vegetariana, la de pescado y la de carne. ¿Cuál te gustó, Anel?
A mí me gustó más la de carne. Aunque nunca había probado el conejo antes, pero me encantó.
¿Te gustó?
Ah, sí. Sí, me encantó mucho.
Eso es lo que quería saber, ¿qué diferencias encontráis y beneficios en la dieta mediterránea con respecto a la dieta americana? ¿Y qué alimentos o texturas o sabores os llamaron más la atención que no conocéis en vuestra alimentación habitual?
A mí se me hizo muy saludable el aceite de oliva, porque allá pues se usa, pero no se usa tanto como aquí. Y aquí he visto que se usa en todo, en las ensaladas, en cualquier otra comida que te comas. Y bueno, pues cuando vas a un restaurante siempre se le echa, y con la familia que me estoy quedando también ella le encanta, y ella ha crecido aquí en España, entonces así que me gustó mucho porque es una alternativa más saludable a comparación al aceite que usamos allá en los Estados Unidos. Y además de eso, nunca había probado todos los tipos de diferentes que hay del aceite de oliva, y haber podido tener la oportunidad de hacerlo aquí en España, pues me encantó. Y nunca le había dado tanta importancia a los sabores del aceite de oliva, pero ahí teniendo cada aceite, en serio sí que me abrió la mente, y sí, sí se saben los diferentes.
¿Y para ti, Denise?
Sí, pues, ¿cómo no? Aquí en España está la fortaleza más grande de oliva, de aceite de oliva, y me encantó. Yo creo que en comparación a Estados Unidos, es más, sí, saludable, pero lo mediterráneo no se compara. Por ejemplo, si lo consumimos en los Estados Unidos, yo creo que parte de la dieta mediterránea es la ubicación.
Uh-huh. El tener como más acceso a esos alimentos por la zona en la que estamos, sí, geográficamente.
Sí, sí, sí.
No hay tanta posibilidad, a lo mejor, de esa variedad de alimentos en Estados Unidos para tener acceso a ellos ahora que los habéis aquí conocido.
Sí, bueno, el estilo de vida también es una atención que...
El estilo de vida también es saludable, sí, en España, ¿verdad?
Sí, mucho.
Muy bien. Y bueno, ¿os vais a atrever? ¿Iba a ser un reto el decir, voy a plantearme hacer una paella? Vosotros en Estados Unidos os reunís, y por lo que vemos en la cultura cinematográfica, más alrededor de las barbacoas. No sé si os vais a atrever a decir, familia, voy a hacer una paella ahora que llego a Estados Unidos.
Órale, no, yo...
no creo que me saldría tan auténtica como la de aquí, pero sí me gustaría tratar de hacerla.
Bueno, os vais a tener que llevar una paellera, porque sabéis que el utensilio principal es esa sartén especial con las dos asas. Y,
sí, sí,
y bueno, quizás a lo mejor de recuerdo, de souvenirs, os tenéis que llevar sí. una paellera si en el avión os lo permiten. También habéis conocido con Juana Reche, justamente a la que ahora habíamos escuchado, sobre el vino. ¿Qué os ha llamado la atención de las vides, de los diferentes vinos? Mucho se relaciona a veces el vino con Francia, con el champán. ¿Qué habéis aprendido de la cultura de la enología en España?
Bueno, pues a mí me gustó cómo ella pudo conectar el vino con socializar con la gente, porque yo nunca había visto el vino así. O sea, en Estados Unidos yo no lo tomo, obvio, porque no soy de edad, pero bueno, aquí el vino es una forma de conectarse con la gente, y me encanta eso porque también conecta con la cultura. Aquí lo que he visto es que se evalúa mucho la comunidad y poder hablar con gentes diferentes de diferentes culturas. Aunque sean turistas, la gente te habla, te habla como si te conociera así de hace muchos años, y me encanta eso mucho. Y bueno, pues poder conectar el vino con eso también me encantó, porque ya hemos visto que es una gran parte de la dieta mediterránea de aquí, y pues me encantó.
De forma responsable, beberlo de forma responsable con la edad adecuada tiene también algunos y muchos beneficios para la salud. Denise, ¿tú qué opinas respecto al vino?
Bueno, sí, yo creo que es la bebida de juventud. Pero no, me encantó mucho. A mí, en lo personal, me gusta el vino rosado. Nos platicó que el rosado, el procedimiento que se hace es depende en la uva.
Uh-huh. Sí, depende de la uva, pues es el blanco, el rosado, el tinto. Y bueno, y por último, habéis coincidido que este módulo 3, qué forma más tradicional y para conocer la dieta mediterránea, sobre todo la cultura y la fiesta. que se hizo coincidir ese módulo 3 de la dieta mediterránea con, os coincidió en fechas, con las hogueras de San Juan. No sé si degustasteis algún plato típico más de las hogueras. En hogueras es típico tomar coca antoñina, que es la coca con el atún y la cebolla. Ajá. También las brevas, que es una fruta. Pero bueno, como valoración personal de vuestra estancia y del conocimiento también de otras zonas de España y sobre todo de las fiestas de las hogueras, ¿qué nos podéis comentar?
Bueno, de hecho, en la mascleta, el jueves, creo que el jueves, vi a un señor que me dejó probar lo que era la coca
antoñina.
Antoñina, era mi primera vez probándola y me encantó. ¿Qué más me platicó? Oh, la horchata de chufa. Me dijo que la mejor horchata de Alicante es se llama Horchata Azul.
Horchatería Azul, exactamente, azul. En la calle Calderón de la Barca.
Sí, es lo que me falta antes que me vaya. Voy a ir a visitar y ya había probado la horchata en clase. Nos dieron muestración de horchata. Uh-huh. Pero quiero ir ahí a probarla.
Bueno, pues no te la pierdas porque ahí hacen cola varias personas en la calle porque es un lugar muy chiquito, Azul se llama y es toda azul y está en la calle Calderón de la Barca, muy cerquita de donde habéis estado residiendo en la zona del mercado y de Luceros, así que os pilla a un paso andando por Alicante, así que no te lo pierdas. Y a ti, Denise, hogueras, fiesta, fuegos artificiales, Anel... ¿Qué te
bueno, pues con el tema de las hogueras, poder ver ese fuego tan grande me encantó. Y de hecho yo le mandé fotos, videos a mis familiares de allá y ellos me decían para atrás como que eso se les hacía raro. Y bueno, pues a mí al principio cuando me lo explicaron sí se me hizo muy raro, pero luego ya aprendiendo del contexto de por qué lo hacen y luego verlo en primera persona me encantó mucho y no lo veo algo así raro o feo, lo veo como algo muy, ¿cómo se diría? Espectaculoso.
Sí, espectacular.
Espectacular. Y bueno, pues me encantó mucho poder sentir ese calor y... De hecho, yo no tuve la oportunidad de acercarme tan cerquitas, pero bueno, de distancia se sentía mucha calor y las chispitas de agua, yo no me mojé toda pues porque he estado enferma, pero sí, de a distancia sí se llegaron mucho las chispitas y me sorprendí porque no pensé que iba a ser tanta agua que los bomberos te tiraban a la gente.
Sí. No, a mí sí me tocó.
A ti te tocó la baña, es como nosotros le llamamos, es la baña. Y bueno, para vuestros familiares, amigos que escuchen este podcast, este programa de Radio UMH con respecto a este programa especial de UTSA, pues las hogueras son la fiesta que celebra el inicio del verano, igual que en Nochevieja se hace una gran fiesta para celebrar el inicio del año en Occidente, pues en las hogueras, esas hogueras lo que demuestran es como que antiguamente se quemaba todo lo viejo para renovarse, porque el 21 de junio es cuando empieza ese solsticio de verano y en la noche de San Juan, la madrugada del 23 al 24 de junio, la noche de San Juan es la del 24 de junio en Alicante. Esa es la celebración y por lo que tanta gente se explica, porque esos monumentos de arte, de color, de ironía, de sátira, se queman. Así que muchísimas gracias a Denise Delgado y a Anel Tejada por haber estado una vez más en Radio UMH con nosotros en este tercer módulo de este programa pionero en la UMH, Study Abroad de Medicina y Humanidades. Muchísimas gracias.
Gracias. Yeah.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.